Bueno, pues como decimos siempre, pero es que la verdad que he exagerado, la enseñanza ya se ha dado. O sea que realmente yo creo que no voy a decir nada nuevo, que podría no darla. Pero bueno, ya está, siempre lo quiere así. Y bueno, pues nada. La enseñanza, el nombre más o menos, es el descanso del alma. Y la verdad que un poco mientras preparaba la enseñanza y ya la redactaba, al ponerle el título más o menos de el descanso del alma o el descanso para el alma, pues me acordaba, quizá también por fallecimiento reciente, como cuando alguien fallece, descansa en paz. Y se dice, ay, ya descansa en paz. Y claro, lo pensaba y digo, es verdad que desde el mundo, pues ya por fin ese alma descansa en paz. Porque pues la vida tal y como se vive hoy, es como ya por fin, pues se ha quitado tantísimas cosas, ¿no? El pecado, los acontecimientos. Pero claro, una perspectiva pues totalmente del mundo. Y claro, ese descanso del alma que muchos encuentran cuando pasan a la otra vida, pues el Señor nos lo ofrece ya. Y vamos a empezar con la lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28 a 30, que es cuando dice el Señor, venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Y bueno, es verdad que esta palabra es una palabra de consuelo. Al principio de conocer al Señor, pues yo creo que todos la escuchábamos y era como, y hoy día, bueno, pues nos sigue hablando el Señor de lo que nos ofrece y de, bueno, cómo podemos estar. Y realmente, pues, la vida en Dios es ese descanso para nuestras almas, ese descanso del que muchas veces pues somos muy conscientes. Y como decía también la hermana Ana en una de las enseñanzas, no sé si fue la última, pero cuando volvió de Corato, que somos alma y es importante que seamos conscientes de que lo más importante de nuestro ser es que somos alma, que tenemos un cuerpo, pero que no somos un cuerpo con alma, sino que somos un alma y que el Señor nos ve a cada uno de nosotros como ese alma y anhela nuestra alma. Entonces es muy importante pues ser consciente de nuestra realidad. Y nuestra realidad es que somos un alma y que realmente pues es lo más importante y lo más valioso de nuestro ser. Ya se ha hablado también en otras ocasiones y es algo que dice en los escritos de Divina Voluntad, en diferentes partes, que la felicidad solo está en Dios, que solo Él hace feliz al alma, que solo en la Divina Voluntad podemos ser felices. Y he localizado una que es del volumen 33, que dice, no hay felicidad mayor para la criatura que poder decir y estar segura de ser amada por Dios. Y no hay felicidad mayor para nosotros, esto dice el Señor, que ser amados por quien fue creado por nosotros. Que quien fue creado por nosotros solo para amarnos y para cumplir nuestra voluntad. Yo aquí, aparte de que es cierto esa felicidad, veo la caballerosidad del Señor, porque es como para el alma no hay más felicidad que sentirse amada por mí. Pero para nosotros, para la Santísima Trinidad, no hay mayor felicidad que, bueno, no lo quiero poner en duda, pero la Santísima Trinidad es plenamente feliz. Es como ese lazo de amor de, bueno, amadme cómo osamos, porque va, bueno, aparte de esa correspondencia, pero esa, no sé, tanto amor que nos tiene, que nos conquista con que es igual, bueno, porque nos da su amor, ¿no? Y bueno, realmente es verdad que la única felicidad y la verdadera felicidad es tener esa certeza de ser amados por Dios. Y bueno, y como él dice, el haber sido creados para amarle y para cumplir su voluntad es el sentido de nuestra existencia. Y todos más o menos pues estamos experimentando, hemos experimentado o seguimos experimentando cómo ese amor de Dios es la plenitud de la felicidad. Dice San Agustín, en una frase que pues conocemos todos, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y bueno, pues nuestra alma está inquieta hasta que descansa en él. Y es una realidad que, claro, si miramos al mundo, lo vemos muy claramente, o cada uno en mayor o menor medida. Y es que materialmente pues se puede tener un bienestar muy grande, los acontecimientos de la vida pues ir bien, tener afecto o lo que cada uno pueda pensar que es suficiente o bueno para vivir, pero como esa persona tenga el alma perturbada o turbada por lo que sea, no hay nada material ni afectivo que sacie o calme esa turbación. Y los que vamos conociendo precisamente todo lo contrario, claro, vas despreciando lo externo porque la verdadera felicidad está en esa paz, en ese equilibrio, en ese Dios, en el alma. Y bueno, pues no hay nada que pueda, como está el alma sin Dios, pues, o con Dios a medias, pues con esa falta de paz, inquietud, amargura, desolación. ¿Cuántas cosas se buscan, se anteponen, incluso apegos, que en el fondo lo que hacen es anestesiar la realidad de nuestra alma? ¿Qué espera el Señor? Pues el Señor espera que volquemos nuestra alma en Él. Solo Él la conoce en profundidad y solo Él puede darle los cuidados que necesita. Él pues conoce nuestra realidad. Ese volcar pues es abandonar. Abandonar nuestra alma en el Señor, porque muchas veces o hablamos de que hay que abandonar en el Señor personas, problemas, situaciones, pues nuestra vida, nuestra familia. Pero hoy el Señor nos dice que abandonemos en Él nuestra alma, que soltemos esas riendas que hemos cogido sobre nuestra alma. Y esto tiene un poco que ver con el eco que ha hecho la hermana María José de la palabra, de ese pues tener volcada nuestra mirada en nosotros mismos. Es tener agarrado lo nuestro para que controlar ese beneficio para nosotros mismos, en el fondo es pues dirigir nosotros el estado de nuestra alma, lo que el Señor puede ir haciendo, los beneficios que podemos tener, los acontecimientos, pero con esa atención, ese interés de, bueno, de no tener ese abandono en el Señor porque hay una supervisión nuestra. Y bueno, hoy el Señor nos dice que nuestra alma, que tu alma, que mi alma, pues no te pertenece y no me pertenece. que le pertenece solo a él, que él es quien la ha creado. Y bueno, y que dejemos de examinarnos, de buscar ese bienestar, de analizar las cosas según nuestro criterio, porque incluso para el estado de nuestra alma, pues la miramos, la analizamos, si lo que nos ocurre lo vemos bien, pues nos parece bien, si no lo vemos bien, pues entonces ya nos inquietamos. Y en el fondo, pues le estamos quitando al Señor el señorío y el lugar que le corresponde. Y pensamos que nuestra opinión, nuestro visto bueno, vale de algo. Pero esa participación pues puede llegar a ser incluso una insolencia, porque estamos ocupando, aun sin darnos cuenta, el lugar que le corresponde a Dios. Y nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro ser, pues simplemente tiene que estar rendida a Dios. Por eso hoy te dice el Señor: abandona en mí tu alma, ríndela a mí totalmente y vivirás en mi descanso. Si tomamos esa decisión, que la tomamos, ya lo siguiente es despreocuparnos. Ocuparnos de orar, ocuparnos de estar atentos, pero ya en una despreocupación. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar la conciencia, ya si hemos soltado algo que hemos venido haciendo, si tú estás haciendo un trabajo manual y viene una persona y dice: ay no, déjame que lo haga yo, y tú le dices: toma, hazlo tú, lo que sea, un jersey de punto, se lo da a otra persona, tú ya no estás haciendo nada, es la otra persona la que lo va a hacer. Tú no puedes estar: ay no, pero ahora la puntada dala así, ahora dala de la otra manera. Tú ya lo has soltado. Pues lo mismo. En el momento que abandonamos, como pues hoy nos pide el Señor, nuestra alma en Él, nuestra vida espiritual, nuestro ser entero, pues ya está en sus manos. Y entonces Él ya se encarga, que siempre se encarga, pero estamos rivalizando con Él, diciéndole, como también se ha dicho, esto sí, por aquí sí, por aquí no. De esta manera sí, en el fondo hay cosas a las que no estamos dispuestos y le decimos, pues a esto no, se lo decimos, pero no nos engañemos, se lo estamos diciendo. El Señor nos dice y nos invita a que lo dejemos todo de una vez en sus manos. Y todo es todo. Ese todo en sus manos implica nuestra colaboración, que es nuestro consentimiento continuo a lo que Él quiere, a lo que Él permite. Y bueno, como dije, me estoy acordando ahora mismo, en la enseñanza a la vuelta de Fátima, es también aceptar esa violencia que nos va a hacer mantenernos firmes en lo que el Señor quiere y en lo que el Señor está permitiendo. Porque si le dejamos que sea Él el que ya se encargue absolutamente de todo y nosotros estemos en esa actitud de descanso, de abandono, de confianza, todo lo que nos ocurre, todo lo que nos permite, está dentro de su plan. Y en esa confianza, en ese descanso, en ese abandono, el Señor nos lleva al punto de además entender en ocasiones o siempre como lo que nos está permitiendo es justo lo que necesitamos. Es tomar la conciencia del Señor: yo te entrego mi alma, está así, y ahora empiezan a ocurrir acontecimientos. Bueno, es que es justo lo que necesito, gracias Señor, porque es que menos mal que hilas tan fino, porque si no, cuando me encargo yo, voy esquivando, haciendo así con lo que nos viene, pero cuando está ya abandonado, pues entramos en esa Bueno, pues unión de voluntades. Y ese que no es necesario, pero sí entender y conocernos. Pues gracias, Señor, porque estás permitiendo esto por aquí y es por esto que lo necesito como agua de mayo. Dice el volumen 4, el 5 de marzo de 1903, leo así un poco por encima, dice Luisa, encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado junto con el bendito Jesús que llevaba un fajo de cruces de espina en los brazos, todo cansado y afanado. Y yo viéndolo en aquel estado he dicho, Señor, ¿con qué afanarte tanto con ese fajo en los brazos? Y le dice el Señor, hija mía, estas son las cruces del desengaño que tengo siempre listas para desengañar a las criaturas. O sea que el Señor, como está tan atento de nuestras necesidades, pues tiene preparadas esas cruces, como también se ha dicho aquí esta tarde, esas circunstancias, esos problemas, llámalo como sea, que las tiene preparadas Él. Y sigue Luisa. Ahora, mientras esto decía, nos hemos encontrado en medio de las gentes. Y el bendito Jesús no apenas veía a uno que se apegaba a las criaturas, pensamos, apego a las criaturas, pues tenemos una tendencia bastante fuerte, yo creo que todos, de apegarnos a las criaturas. Pues, sigue diciendo Luisa, tomaba de aquel fajo la cruz de la persecución y se la daba. Y aquel, viéndose perseguido, mal visto, quedaba desengañado y comprendía que eran las criaturas y que sólo Dios merece ser amado. Entonces, si el Señor pues nos permite persecuciones, ¿será porque estamos apegados a criaturas y nos la está? Pues sí, Señor, pues será, pues ya está, por gracia. Lo está haciendo así ahora. Si algún otro se apegaba a las riquezas, tomaba de aquel fajo la cruz de la pobreza y se la daba. Y aquel, viéndose esfumadas las riquezas, empobrecido, comprendía que todo es humo acá abajo y que verdaderas riquezas son las eternas. Y por lo tanto, a todo lo que es eterno, apegaba su corazón. Pues lo mismo. Nos apegamos a las cosas y de repente pues el Señor o nos las quita o nos las cambia o nos descoloca de la manera que sea. Vale, pues sí, ¿para qué nos vamos a engañar a nosotros mismos? Al Señor no lo engañamos. Si otro se ataba a la propia estima, al saber el bendito Jesús, con toda dulzura, tomaba la cruz de las calumnias y de las confusiones y se la daba. Y aquel confundido, calumniado, se quitaba como una máscara y comprendía su nada, su ser. Y todo su interior lo ordenaba en orden solo a Dios y no más a sí mismo. Y así de las otras cruces. Muchas veces podemos pensar, uy, pues el Señor me ha desapegado por ese error de mirarnos. Y el Señor nos permite de nuevo lo mismo, muy parecido. Pues si lo permite, será por algo. Porque lo necesitamos. Aparte, por supuesto, pues por la posibilidad de reparar. De reparar por nosotros mismos, por todos los apegos que hemos tenido y que podemos seguir teniendo. Y por todos los demás, pues que están como nosotros hemos estado o estamos. Cruces, apego, en el trozo que tengo viene solo esto. ¿Cuántas más cosas? ¿Cuántas cosas nos permite el Señor que con su palabra no podemos hacer? Pues coge la cruz de no poder hacer lo que quiere. ¿Cuántas veces? Pues tantas cosas. El Señor nos conoce perfectamente. Y el Señor sabe a cada uno lo que nos permite. Muchas veces para nuestro propio beneficio, pero sabemos que para el beneficio de todos. Y como también se ha dicho esta tarde, encima, que la cruz tiene un beneficio para nosotros y para la humanidad, dicen también los escritos que le beneficiamos a Él, porque la tomamos y le consolamos. Le curamos esa herida, le besamos, le abrazamos. Algo que solo tenemos esa posibilidad nosotros aquí mientras vivamos. Todos son beneficios. Es que es tan inmenso el amor del Señor que Él, todo es beneficio para todos. Y encima, en una cruz, por el motivo que sea, el Señor está pues dándonos unos méritos. Porque el Señor, esos consuelos, esos beneficios que le hacemos a Él, todo el cielo se queda expectante. Los propios ángeles no pueden hacerlo, las almas del purgatorio, pues. Son oportunidades que yo creo, hermanos, que somos conscientes que no podemos perder. Ninguna de las cosas que nos permite el Señor, sea por acción, por omisión, por lo que sea, no las podemos perder porque ya sabemos el valor que tiene. Ya somos conocedores de lo que tenemos en nuestras manos. En el volumen 31 dice Luisa: estoy siempre en los brazos del querer divino, como una pequeña niña que quiere ser arrullada en los brazos de la mamá para tomar su dulce sueño. Y si la mamá no la arrulla, la pobre pequeña no se siente segura, se oprime y llora, e implora los brazos de la madre como lecho y reposo, y solo se tranquiliza cuando obtiene el intento. Aquí, con esta primera parte, ahora sigo leyendo, pues veía en relación con la enseñanza, pues, ¿qué es lo que de Luisa está en los brazos del querer divino? Su alma. Su alma es esa pequeña niña que quiere ser arrullada, que quiere ser cuidada, que quiere ser arrullada, y que sin esos brazos maternos, pues no se siente ni segura, ni feliz, ni nada. Y le dice el Señor: mi pequeña recién nacida de mi querer, ven entre mis brazos. Tú tienes razón que solo en mis brazos puedes estar segura. No hay peligros en mi voluntad. ¿Qué más que mamá te tiene estrechada a su seno? Te alimenta con su luz y con su amor. Este es el descanso de nuestra alma. Donde somos cuidados, alimentados, amados, protegidos de los peligros, nos sentimos seguros. Dice: en ella no hay opresiones, ni tristeza, ni temor, que son precisamente los estados de nuestra alma cuando estamos por nuestra cuenta, sin ese abandono, sin ese descanso en el Señor. Estas son cosas fuera de mi voluntad, no dentro de ella. Y sigue diciendo: ¿qué hay dentro de ella? ¿Qué hay en ese descanso, en ese abandono? Pues no hay otra cosa que paz, alegría, actitud continua. Hay tanto que hacer que el alma no encuentra ni tiempo ni lugar para oprimirse. O sea que ese es el estado al que estamos llamados, el estado de nuestra alma. Y no es incompatible con estar en este tiempo, en esta vida presente, con tener los acontecimientos que nos vengan, con las cruces que nos vengan. Al contrario. las cruces, los acontecimientos, lo que pretenden, pues, que sea continuo ese estar. Dice, y además, la opresión es falta de abandono total en mis brazos. El abandono produce el dulce sueño, y en el mismo sueño sueña con aquel que ama, y que la ama tanto que la tiene estrechada a su seno. El alma descansada continúa diciendo, en cambio la opresión, el temor, produce la vigilia, y la criatura se vuelve toda ojos para mirarse a sí misma. O sea que, claro, el Señor nos lleva en sus brazos a ese estado de quietud, de serenidad, de paz, de equilibrio, de gozo, porque Él sabe que en cuanto sentimos otra cosa que no es lo que Él nos da, nos inquietamos, nos preocupamos, y el efecto es que empezamos a mirarnos a nosotros mismos. Claro, ya es la pescadilla que se muerde la cola. En el momento que empezamos a mirarnos a nosotros mismos, que empezamos a querer ser nosotros los que otra vez cojamos la aguja y empecemos a hacer, pues va en aumento, porque le estamos diciendo al Señor, me encargo yo que lo sé hacer mejor. Tú debes saber que el hacer y el vivir en mi voluntad llama mi vida a formarse en ti. El abandono total en mí llama a mis obras. Y quien no vive abandonada obstaculiza en ella mi vida y mis obras. O sea que el único estado que podemos tener es el de abandono. El único. Tenemos que soltarnos en los brazos del Señor. Pero totalmente. Pero claro, soltar nuestra alma. Porque muchas veces las cosas así más genéricas, más imprecisas. No, nuestra alma, nuestro ser interior. Todo lo que, aunque lo veamos patas arriba, con más motivos para abandonarlo. Dice, sigue diciendo el Señor, y yo me sentiría mal si no pudiese desarrollar lo que quiero hacer en la criatura. Por eso, abandónate totalmente en mí y yo pensaré en todo. Cuanto más nos abandonemos, más le estamos dejando a Él. Y para terminar, también del volumen 31, pues dice, le dice el Señor a Luisa, hija mía bendita, cómo es bello ver a la criatura crecer bajo las alas de la luz de mi voluntad. Es decir, como hemos leído, en ese abandono total, siendo un bebé abandonado en el Señor que va creciendo. Dice ella, envuelta en esta luz, no ve, no siente, no toca, sino a su madre luz que la tiene envuelta. O sea que el alma, en esa voluntad sumergida, en ese abandono sumergido en Dios, ya no ve otra cosa que a Dios. No siente otra cosa que a Dios. Por eso llega esa imperturbabilidad. Entonces, claro, por eso el alma se vuelve imperturbable. Porque claro, es que está... Y es como el Señor nos quiere. El Señor nos quiere totalmente, nuestra alma sumergida en Él, nuestro ser totalmente sumergido en Él, pero tan profundamente que no veamos, sintamos otra cosa. Dice, no ve, no siente, no toca, sino solo a su madre luz que la tiene envuelta. Dice, y si las criaturas la hieren, la golpean, la afligen, se siente adentrar más y estrecharse más por brazos de luz, por sus brazos de luz. O sea, que llega un punto en el que todo lo que suceda, todos los acontecimientos, las cruces, persecuciones, lo que sea, lo que lleva al alma, en vez de como ahora, que nos perturbamos, que se nos va la vida, nos lleva más hondo a Dios, más hondo a Dios. Y responde el alma con la sonrisa de la luz a quien la quiere afligir y herir, y burlándose de ellos, confunde su perfidia humana. Claro, ya es Dios actuando en el alma, y los demás pues ven a Dios, a Cristo, como él reaccionó cuando, pues a Dios mismo. Oh potencia de mi voluntad obrante, ella se escapa de todo, triunfa sobre todo, y con su luz forma su trono de gloria imperecedera en el alma que le da la libertad de obrar. Pues vamos a hacer una pequeña oración, pero para tomar esa decisión de soltar de una vez las riendas de nuestra vida, de nuestra alma, de estar pendiente, si estoy así, si me veo así, si me siento así, ya está. Hoy nos dice el Señor, ya, solo Él. Pues Señor, nosotros fundidos en nuestra voluntad, queremos visualizar nuestra alma, Señor, en nuestras manos, Señor, y las ponemos en las tuyas, Señor. Y te vemos como tú sonríes, Señor, la acoges, la abrazas, Señor. Y nosotros te decimos, Señor, que ya no es nuestra, Señor, que ya es tuya, Señor, y que todo lo que nos pase, Señor, vamos a saber que eres tú amándonos, Señor. Amén.